Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Que hay una alternativa a esto, que hay una alternativa, hay que ir construyendo una alternativa también.
Es que nosotros nos estamos alejando de nuestro del sur global, que después son los países que te apoyan en los reclamos que vos haces de soberanía de Malvinas.
Claro. No tengo otra prioridad hoy que no sea tratar de tender ese camino para la reconstrucción de la ciudad.
La prioridad tiene que estar puesta en legislar para resolver los problemas de nuestro pueblo, de los bonaerenses y las bonaerenses, y no en función de los intereses de los dirigentes, que solo le importan a la política.
Síntesis del día.
El gobierno nacional vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. La norma que declaraba la situación de catástrofe en la provincia de Buenos Aires por las lluvias se otorgaba un fondo de 200 mil millones de pesos para asistencia y reconstrucción. La justificación de la administración libertaria es que las medidas que impulsaba la ley ya fueron implementadas. En ese marco, los intendentes de Bahía Blanca y Coronel Rosales reclamaron los fondos que quitó a Nación. Federico Susbielles dijo que buscará comunicarse con el presidente luego de que el gobierno cancelara el envío de 200 mil millones que había sido aprobado por el Congreso para asistir a Bahía Blanca y Coronel Rosales tras la inundación del 7 de marzo. El jefe comunal expresó que Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a la que la ciudad tenga un mejor futuro.
No tengo otra prioridad hoy que no sea tratar de tender ese camino para la reconstrucción de la ciudad. No me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener las certezas del caso, sin poder hablar con el presidente de la Nación, sin poder confirmar, y siempre voy a tener el espíritu de trabajar articuladamente por mis vecinos. Yo creo que los vecinos de Bahía Blanca se merecen y contigo van a tener la respuesta que sin lugar a dudas merecen.
El intendente de Rosales, en tanto, Rodrigo Aristi Muñoz, dijo por Radio Provincia que no le sorprende que el gobierno nacional privilegie el pago de la deuda externa al bienestar de los vecinos.
Cuando uno mira las decisiones del gobierno nacional de no hacer obra pública, o por ejemplo, que hoy salió también publicado la ampliación del presupuesto 2025 y se van a destinar más de 2 billones de pesos para el pago de intereses de la deuda, bueno, claro, ¿cuál es la prioridad del gobierno? ¿No? No es la gente, no es el vecino de a pie, sino tiene otra prioridad con los mercados, con las minorías, y bueno, me parece que eso también se dirime un poco a la hora de las elecciones, ¿no?
La legislatura bonaerense aprobó el proyecto de reelecciones indefinidas. Con 22 votos positivos, 22 negativos y una abstención, la vicegobernadora Verónica Magario desempató con su voto, que fue a favor de la iniciativa, que habilita reelecciones indefinidas para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.
A través del voto nominal, 22 senadores votaron por la positiva y los otros 22 senadores presentes votaron por la negativa. Esto hizo que la aprobación la definiera la presidenta del Senado y vicegobernadora Verónica Magario. De este modo, las reelecciones indefinidas lograron media sanción y pasarán a la Cámara de Diputados. El proyecto tiene como objetivo que los legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares tengan la posibilidad de ser reelectos una y otra vez sin límites en un mismo cargo. Tras la aprobación, la sesión pasó a un cuarto intermedio y luego se reanudará para votar los 93 pliegos de los magistrados. Desde el Senado bonaerense, Rizo Olivares, Informa Provincia.
El gobierno quiere avanzar con las reformas laboral y previsional en el Consejo de Mayo. Hoy fue la primera reunión desde su creación en julio del año pasado. El encuentro en Casa Rosada estuvo encabezado por el jefe de gabinete Guillermo Francos y participaron los 6 consejeros representantes del Ejecutivo, Legislativo, sindicatos y gobernadores. De los 10 puntos firmados están las reformas laboral y previsional. Respecto de la laboral, el representante industrial, Martín Rapalini, dijo que se trata de una modernización que deben discutir con la CGT.
Estamos hablando de una modernización laboral que vamos a tener que sentarnos con la CGT a discutir y a compatibilizar. Y tenemos que construir consensos. Este es el gran
objetivo. O sea que en diciembre se va a difundir una definición de todo esto.
Esa es la idea, un documento para el año próximo iniciar, entiendo, las reformas que está planteando el gobierno.
Ascienden a 48 las muertes por el fentanilo contaminado. El último boletín epidemiológico nacional actualizó la cifra de fallecidos, que hasta el reporte anterior eran 38. Se informó además que se registraron muertes en 11 de los 19 hospitales que reportaron casos. El gobierno bonaerense puso en marcha un operativo de asistencia a personas en situación de calle. Participan distintos ministerios en medio de bajas temperaturas, con el objeto de entregar ropa de abrigo, viandas, elementos de higiene y realizar controles de salud con articulación de municipios y organizaciones comunitarias. Se informó además que está disponible una red de centros de integración social que operan 24 horas durante todo el año para brindar alojamiento y contención. Renunció Julieta McIntosh, la jueza del escándalo en el caso Maradona. Su abogado presentó la carta de dimisión ante el jurado de enjuiciamiento que iba a analizar su conducta. Hoy había comenzado el proceso de jury en su contra.
Internacionales.
Irán afirma haber vencido a las fuerzas israelíes tras el cese del fuego con Israel. La Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional de Irán dijo que tras los 12 días de sangrienta y rigurosa lucha, lograron una victoria que obligó al enemigo a lamentar y aceptar la derrota y a detener unilateralmente su ofensiva. Hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso que ambos países incumplieron el acuerdo de paz logrado y advirtió que si Israel vuelve a atacar sería una grave violación.
Deportes.
Boca quedó eliminado del Mundial de Clubes. El conjunto Xeneize empató 1-1 con el débil Auckland City de Nueva Zelanda y se quedó afuera de la competencia internacional. El equipo de Russo tenía que golear y esperar que el Bayern Múnich venciera a Benfica, pero el partido salió victorioso para los portugueses. Mañana juega River contra el Inter de Italia desde las 10 de la noche. Cielo despejado en La Plata, 11 grados la temperatura, humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Hoy fue un martes tranquilo, es rarísimo. Hoy fue un martes que no hubo una revolución, no se cayó el país, etcétera, etcétera. Así que voy a aprovechar y voy a contarles quiénes hacemos Historia Nocturna. En la operación técnica, Gonzalo Palacios, operando desde La Plata, Agustín Varela. En la producción, el amigo Alexis Leiva. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web, Juaco Pereira, en la técnica Jorge de Tenzanos, y contamos con la presencia y colaboración de Antonia Folati. Ha sido un martes tranquilo, pero no está tranquilo justamente el mundo. El canciller ruso dijo que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Repito, el canciller ruso dijo que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, pero mientras tanto tenemos otras cosas de qué ocuparnos. Ha habido en la semana, el miércoles pasado, una marcha multitudinaria, con motivo del encarcelamiento domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner. Ha habido bombas que cayeron sobre Teherán, sobre Tel Aviv, etcétera, etcétera. Pero de esos dos temas nos vamos a ocupar hoy. Nos vamos a ocupar de las invasiones, de la historia de las invasiones a distintos lugares del mundo por parte de Estados Unidos, y también de algo que parece historia, pero tiene una actualidad increíble, que es esta dicotomía, esta pelea, esta tensión que maneja la agenda política argentina entre el peronismo y el antiperonismo, que va tomando distintas caras, distintas caretas, distintos rostros, pero en el fondo va pasando lo mismo, va generando la agenda y también va modificando cómo se hace política en la Argentina. Tanto es así que muchas listas opositoras se hacen pensando en cómo hacemos para que no gane el peronismo, e incluso el peronismo a veces se une pensando en que no ganen los antiperonistas. Ahora, se me ha ocurrido, o he visto, ha sido algo evidente, tampoco es que yo sea un genio para esto, pero tiene una matriz más antigua esta dicotomía, esta tensión, que se remonta, creo que lo hemos dicho más de una vez aquí, a la vieja contradicción que ha esgrimido Sarmiento, pero que tiene que ver con civilización y barbarie. Civilización y barbarie. El año 45, el año 1945, estamos hablando de hace 80 años, ha sido un año clave en la historia argentina por diversos motivos, por distintas cuestiones, pero entre otras porque ese año terminó de nacer el peronismo y también terminó de nacer el antiperonismo. Esto lo ha relatado de una manera magistral Félix Luna en su libro El 45, libro que recomendamos enfáticamente desde Historia Nocturna. Y otro libro clave para entender bastante de las cosas que nos ocurren es La historia de la clase media de Ezequiel Adamowski, que tiene una muy buena explicación del surgimiento de la clase media que él pone en ese punto. En el momento en el que surge el peronismo, él siente que por primera vez la clase media se autodefine subjetivamente como una clase distinta a eso que estaba surgiendo. Uno de los más famosos cuentos de Borges sobre el peronismo, a pesar de que no dijo voy a escribir sobre el peronismo, pero es un libro claramente sobre el peronismo, se llama, o un cuento es, La fiesta del monstruo. La fiesta del monstruo, sutil no es. La fiesta del monstruo, que está en Nuevos cuentos de Bustos Domecq, escrito en 1977, vaya año para escribir y hablar sobre antiperonismo, y lo escribió en colaboración con Bioy Casares. Lo escribieron, eso apareció en el, lo escribió en el 47, perdón. O sea, un año después de la asunción de Perón. Y fue publicado recién en 1955. Lo escribieron en el 47, lo publicaron en el 55. Y, como ustedes saben, el 55 es el año en que voltearon al gobierno de Perón, al gobierno peronista. Se llamó La Libertadora, La Libertadora, la palabra libertad siempre aplicada a estas cositas. Y lo publicaron en el semanario Marcha, en Montevideo. Y muestra ese cuento, La fiesta del monstruo, una jornada muy parecida al 17 de octubre del 45, y el accionar de, ahí la palabrita que aparece es chusma, la chusma. La chusma no es la palabra que usaba el Chavo del Ocho, es chusma, bueno, la chusma, gente proveniente del sur, del llamado Gran Buenos Aires, que invade la ciudad civilizada, que literalmente ocurrió también eso, pero ellos lo sienten como esta invasión de los que vienen de afuera, que es muy parecido al cuadro El regreso del Malón, que está en el Museo de Arte Nacional. Y ahí, ¿qué ocurre? Ocurre algo muy parecido a lo que ocurrió con el matadero de Echeverría, que presenta esa dicotomía que parece irresoluble entre civilización y barbarie, porque el populacho asesina en la fiesta del monstruo a un joven que estaba vestido de otra manera que el resto, un joven judío. Ese detalle también en ese momento es particular. ¿Y el monstruo quién era? Todos los adoradores del monstruo. ¿El monstruo quién era? El monstruo era Perón. El monstruo era Perón y todos los adoradores del monstruo era la barbarie, en esa chusma que, en esa brutalidad, en esa irracionalidad de su procedimiento, termina matando a este joven. Había pasado algo parecido en el matadero. Un joven vestido con levita, etcétera, se mete sin querer en un matadero, lo empiezan a molestar y lo terminan asesinando. Esto refiere, estos dos cuentos, con tantos años en el medio de distancia, refieren a lo mismo. Los sectores populares como una amenaza, como una barbarie, como un lugar en donde no es posible pensar en un acercamiento, en una convivencia, sino en ser vistos como una amenaza. El acta fundacional del antiperonismo literario, se firmó el 24 de noviembre del 47 en Pujato, una localidad situada al sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento de San Lorenzo, de donde era natural Bustos Domecq, que es el heterónimo que inventaron Borges y Bioy Casares cuando eran escritores siameses, escribían todos juntos. Y el relato de Bustos Domecq llamó La fiesta del monstruo y con el tiempo se va a constituir en el molde literario donde van a venir muchos otros cuentos y mucha más literatura con una temática parecida. ¿Qué pasó ese año 1945 que es tan clave en la historia argentina, más allá del 17 de octubre? Porque en todo ese año pasaron muchas cosas y hubo una enorme tensión. Uno lo podría definir como un año de palo y palo. Palo de un lado, palo del otro. Porque Es también el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Es el año en que París se libera de los nazis y la intelectualidad argentina, universitaria, académica, profesional, estaba muy imbuida del espíritu de París. Y si en París habían echado a los nazis, ¿por qué en Buenos Aires no iban a echar a los otros nazis? ¿Que quién era el nazi? Perón. Ahí empieza el mito del Perón nazi. Hemos relatado más de una vez aquí el espléndido libro Los muchachos peronistas judíos de Ranan Rein, en donde tiene una montaña de documentación que muestra que el peronismo no era antisemita. Sin embargo, eso ha quedado instalado. Los mitos son mucho más difíciles de refutar que los argumentos racionales. Y se juega muchísimo con esto de civilización o barbarie. Un año que también termina con 5, 1945, es el año en que Sarmiento escribe El Facundo, 1845. Escribe El Facundo, en donde queda este sello de civilización y barbarie, en donde Sarmiento mezcla cierta admiración por los saberes y por los liderazgos populares y al mismo tiempo repulsión. Repulsión, miedo y una especie de comparación de Córdoba y Buenos Aires como las ciudades civilizadas y el mundo rural, donde está lleno de gauchos, de indios, de negros, que es ese desierto que hay que civilizar. El 45, decía entonces, fue protagonista de esta idea de terminó el nazismo, cayó el fascismo en Europa, tiene que caer también en la Argentina. Y en ese año 45 hubo una especie de manifiesto, un manifiesto que firmaron más de 325 organizaciones patronales. Ahí estaba la Sociedad Rural, estaba la Unión Industrial Argentina, estaba, por supuesto, la Embajada de Estados Unidos, estaban las asociaciones de comercios, etc. Y de las cosas que se quejaban en ese manifiesto, que apareció en los principales diarios de la Argentina, en una página entera, una solicitada, es que desde que había asumido en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que antes había sido un departamento, se convirtió en secretaría, después fue ministerio, desde esa secretaría se estaba generando en la Argentina un clima de hostilidad, de enfrentamiento y de falta de respeto a las jerarquías. Esto último siempre me llamó la atención. Falta de respeto a las jerarquías. Hay que respetar las jerarquías y todo lo que se estaba haciendo con la ley del peón rural, con el aguinaldo, con las vacaciones, con las paritarias y con toda esa... ese arsenal de medidas que el peronismo, que Perón primero tomó desde la Secretaría y después cuando el peronismo gana las elecciones se terminan de instrumentar con leyes durante ese gobierno, eran vistas como una amenaza que debía cesar. Ahora, el argumento era, es un gobierno fascista, es un gobierno nazi, lo tenemos que sacar. Pero lo que de verdad le molestaba eran esas medidas económicas, esas medidas políticas, esos derechos sociales que se habían adquirido. Y entonces, un mes antes del 17 de octubre, está esa tremenda, masiva, multitudinaria marcha el 19 de septiembre del 45 que se llamó la Marcha de la Constitución y la Libertad. Esa marcha, acá estoy viendo a los invitados que tenemos hoy, esa marcha que algunos diarios dijeron que había 60.000 personas, otros dijeron que había 500.000 de personas, otros dijeron que había 200.000 personas, siempre las marchas tienen esto. Al día después está la lucha, la pelea por la interpretación de primero cuánta gente fue, porque si le bajamos el número, no fue tan importante, si le subimos el número tiene mayor poder político. Exactamente lo que pasó el miércoles pasado con el número, siempre la discusión por el número. Pero lo que es indiscutible es que esa marcha del 19 de septiembre, opositora a Perón, fue multitudinaria. La gente concurrió con carteles, con San Martín, Belgrano, Urquiza, era la historia la que estaba protagonizando esa marcha, y se gritaba, si este no es el pueblo donde está, porque, en cierta forma, la gente que estaba en esa marcha pensaba, este es el pueblo. ¿Quién vio alguna vez un peronista? El pueblo es este. Iban desde Plaza Congreso, caminando por Callao, hasta Plaza Francia. Cantaban la Marsellesa. Es decir, que casi todos sabían francés. Yo si tuviera que cantar la Marsellesa ahora, creo que haría un papelón, la puedo silbar, pero no la podría cantar. Y el espíritu es imitemos a París. Imitemos a París, y las consignas que pedían eran básicamente dos. Que renuncie Perón y que todo el poder pase a la Corte Suprema de Justicia. Sí, a la Corte Suprema de Justicia, todo el poder. Y lo que logran es un efecto político tremendo. Fue un golpe de nocaut para Perón en ese momento. Repito, un mes antes del 17 de octubre. Porque no había duda de que ese había sido el final de toda la tensión del 45. Dentro de las Fuerzas Armadas mismas hay una división, porque la Marina siempre fue antiperonista y ahí no había ninguna discusión. La Fuerza Aérea todavía no existía, iba a tener su bautismo, como habíamos dicho la semana pasada, en los bombardeos del 55, pero, además, todos los partidos políticos que existían en ese momento habían participado, había participado también el embajador de Estados Unidos, y por lo tanto, la conclusión fue asunto terminado. Y el ejército se divide. Y desde Campo de Mayo le dan la advertencia a Perón de que no lo iban a apoyar más, y Perón renuncia. Perón renuncia, luego pide despedirse por cadena nacional. Esto siempre me encantó. ¿A quién se le ocurre darle una cadena nacional a un tipo que está renunciando? Le dan la cadena nacional. Perón hace un discurso súper encendido, radicalizado. Está en YouTube, si lo quieren buscar. No lo ponemos acá porque es un audio súper sucio, porque Perón tiene a la multitud al lado. Le gritan y se escuchan los gritos de la gente que le interviene el micrófono. Pero hace un discurso realmente de barricada y termina siendo detenido, llevado a la isla Martín García. Y poco a poco se va generando un clima en el que le van diciendo a los trabajadores en muchos lugares, en muchas fábricas, se terminó la joda, ahora se terminó la joda, ahora volvemos a la normalidad. Era prácticamente imposible que no se vincule que todas las conquistas que se habían logrado en los años anteriores tenían que ver con ese hombre que habían encarcelado. Y por más que algunos ya lo querían seguir y lo tenían como un líder y otros no, esa vinculación, el que no la había hecho hasta ese momento, se la terminaban de hacer los que le decían, ahora se terminó la joda. La historia es conocida, ¿no? Llega el 17 de octubre, que sorprende a todos. Se trata de impedir por todos los medios que siga llegando gente desde el conurbano. No se logra, se llena la Plaza de Mayo desde la mañana. Y finalmente, el gobierno militar que estaba en ese momento convoca a Perón a que venga a calmar a esa gente porque tenían miedo de un desborde. Y a las 12 de la noche, ¿ustedes vieron alguna vez un acto a las 12 de la noche? A las 12 de la noche, Perón sale al balcón, pide a la gente que cante el himno y él mismo va a reconocer después que pidió que canten el himno porque quería pensar lo que iba a decir. No tenía demasiado claro lo que iba a decir. Y ahí Perón hace algo que es llamativo, porque en lugar de decir compañeros o argentinos, la invocación es trabajadores. Lo que dice es trabajadores. Tiene muy claro que a quien se está dirigiendo es a los trabajadores. Y se arma ahí una especie de simbiosis, eso que ocurre cuando surge un liderazgo. Un liderazgo no es para nada un movimiento unilateral de un líder hacia una multitud. Es un ida y vuelta. La multitud también crea al líder, y el líder, por supuesto, no cualquiera que se postula como líder puede ser líder, pero ahí nace un liderazgo, y nace un liderazgo con una condición. No es cualquier liderazgo, somos los trabajadores. Pero en ese mismo acto en el que está surgiendo el peronismo, también ya estaba el antiperonismo constituido. El gran logro de esa jornada, ¿cuál fue? La convocatoria a elecciones. Y en esa convocatoria a elecciones, que se hace en el mes de febrero, se vota en febrero y gana contra todos los pronósticos. Recordemos que no había encuestas en esa época, nadie sabía cómo iba a salir el resultado. El clima era que iba a ganar la Unión Democrática. Se juntaron todos los partidos de la oposición, los partidos que existían, y gana el peronismo. Después de ahí, tenemos muchos relatos para hacer, no lo vamos a hacer en este momento, pero nunca dejó de existir el antiperonismo. Tuvo momentos en que fue muy minoritario, momentos en que es mayoritario. El antiperonismo también es un movimiento de masas en la Argentina. No es que solamente son los oligarcas. Es un movimiento que también arrastra multitudes y que en estos 80 años han convivido de distintas formas, en distintos momentos. Hubo momentos en que, por ejemplo, en el año 73, Perón saca el 62% de los votos. Ahí, evidentemente, la balanza estaba muy inclinada para el lado del peronismo, pero hubo otros momentos en que esto no ocurrió. Yo creo que la gran sabiduría que tuvo Alfonsín cuando se presentó en el 83 fue romper la dicotomía entre peronismo y antiperonismo, y él se presentó con otra dicotomía, que era dictadura-democracia. Los invito a ver otra vez la película La República Perdida, que fue furor en el año 83, porque hace un recorrido por la historia argentina, pero con este eje. Democracia, dictadura. Uno puede elegir otros ejes. Los ejes no son lo que está ahí en la realidad, sino la lectura que nosotros elegimos hacer. El miércoles pasado, o el martes pasado, cuando le terminan de definir la cárcel domiciliaria a Cristina Kirchner, cuando la Corte Suprema y una cantidad enorme de jueces y de instancias judiciales definen que no tiene más derechos para presentarse y que tiene que estar presa, unos van a pensar, se hizo justicia, otros, muchos, pensamos que es un escalón más de la historia del antiperonismo. Pero les tiro esta para pensar y me retiro. Les tiro esta sola. ¿Sirve? ¿Le sirve al pueblo argentino esta dicotomía? No digo que ciertos sectores económicos y políticos de la Argentina no le jueguen en contra al pueblo, pero los antiperonistas de base, esos que también son parte del pueblo, ¿le sirve a la Argentina esta pelea eterna en la que hay muchos gritos, pocos argumentos, poca escucha? Por ahí es hora de pensar que esos antiperonistas también son el pueblo argentino y capaz que podemos iniciar algún otro tipo de diálogo. ¿Es que me estoy poniendo en la línea del medio? No, no me estoy poniendo en la línea del medio. Lo que estoy diciendo es, si esta dicotomía así como está planteada no sirve, tal vez habría que pensar algún otro tipo de estrategia.
Y ahora voy a cantar una canción que recorrió el mundo, que nació en la intimidad de mi hogar como un juego un poco doloroso, y que ha recorrido casi todos los idiomas. Esta canción dice así.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó. charla. Ya nada puede olvidarla.
Sergio Wisniewski, Historia Nocturna.
Un curso para no llevarse la vida a marzo.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. ¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el aguinaldo y ahorra mucho más en Vital. Lavavajillas Magistral por 300 mililitros, 1.379 pesos. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift congelado por kilogramo a 9.699 pesos. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en televisores, heladeras, aires acondicionados, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 29 de junio o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a ARBA. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de Provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de Provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En Provincia.
En Provincia. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo. Historia Nocturna.
Media hora de Historia Nocturna, no sé por qué tengo esta manía de separar el programa por media horas, pero estamos arrancando la segunda media hora de Historia Nocturna y tengo el enorme gusto de tener una invitada aquí junto a mí en el estudio y estoy hablando de la doctora, a ver, vamos a... Loredey, se llama Loredey El Jaber.
Exacto.
Que según me dice es un apellido de origen sirio. Loredey es un nombre que significa algo.
Es un nombre alemán.
Un nombre alemán.
Sí.
O sea que tenemos...
En honor al creo que es... La historia está ligada al Rin. Pero no te puedo decir mucho más.
Perfecto. Bienvenida a Historia Nocturna.
Muchas gracias.
Ella es doctora en letras y es investigadora del CONICET. En algún momento, si da la charla, hablemos.
Dale.
Del CONICET. Pero está presentando un libro que he leído y me ha encantado. Se llama Motines y traición en el río de la Plata, un ensayo, el subtítulo es muy revelador de lo que tiene el contenido del libro, es un ensayo sobre la voz
de la plebe. Lo que primero me gustaría preguntarte es cómo se te ocurrió ir a esta época, ¿no? La época de la colonia del Río de la Plata.
Bueno, yo había escrito mi tesis doctoral sobre las crónicas de la conquista del Río de la Plata. Y bueno, al poco tiempo de que me doctoré, entré ya como investigadora en el CONICET y mi proyecto fue continuar en ese periodo. Bueno, en realidad es un poco extraño cómo terminé dedicándome a esto, pero digo un poco extraño porque cuando empecé a contar en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, del que yo provenía, que me quería dedicar a esto, la recepción no fue muy auspiciosa.
¿Ah, no? ¿Por qué?
No, para nada. Porque en realidad decían, bueno, en el Río de la Plata no hay nada. Pero no hay nada, ni siquiera hay buenos relatos. Para eso tenés que ir a México, tenés que ir a Perú. Es decir, tenés que dedicarte a esos espacios americanos que fueron mucho más, bueno, mucho más económicamente, mucho más redituables, es decir, con oro, etcétera. Pero en Río de la Plata no tenés nada, así que no te conviene. Y bueno, medio de porfiada.
Porfiada y porque algo viste, ¿no?
Y porque yo percibía que había algo ahí interesante, que tenía que ver con una espacialidad que era muy deceptiva, es decir, muy decepcionante, precisamente porque no tenía ese oro o esa ventaja aurífera que se esperaba. Y que por lo tanto entonces implicaba un desafío narrativo para estos hombres que escribían crónicas, que la pregunta central era, ¿qué se dice cuando no hay aquello que se espera encontrar?
Repetímelo.
¿Qué se dice, qué se narra cuando las expectativas no coinciden, digamos, con esa espacialidad? Es decir, cuando el espacio al que llegan no les ofrece aquello que esperaban.
Claro, porque venían buscando oro y lo que no había era oro.
Exactamente. ¿Qué se narra en esos casos? Cuando no se narra el gran combate o el gran hallazgo o el gran tesoro de Atahualpa, cuando no se cuenta eso, ¿qué se cuenta? Y entonces dije, uy, acá hay algo que está viola, que es interesante. En la vida siempre pasa esto, ¿no? Si uno tiene esa expectativa, de repente no sucede. Bueno, ¿qué se cuenta entonces cuando eso no sucede? Cuando el viaje trae otras cosas en todo caso. Y entonces ese desafío discursivo me parecía muy potente también para analizar. Pero bueno, cuando terminó la tesis y eso se acabó, seguí trabajando con ciertos relatos, seguí siempre en ese periodo muy incipiente, que también me decía, no, ese periodo no, en todo caso andate más hacia el 18, más hacia el siglo XVIII, más cercano hacia el siglo XIX. Y el germen de este libro es un poco azaroso también, porque estaba leyendo un libro que me gusta mucho, de una historiadora francesa, Arlette Farge, que se llama Efusión y Tormento, y está pensando en, bueno, está trabajando en una serie de casos judiciales, es una historiadora, yo no soy del palo, digamos, pero en ese momento dije, ay, qué interesante esto, qué pasará en el Río de la Plata en el siglo XVI. ¿Habrá algo de esto? Y recordaba que había leído como de refilón para la tesis El juicio de Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
El juicio, le hicieron un juicio.
Le hicieron un juicio tremendo, un juicio que le lleva más de 8 años, donde pierde absolutamente todo, termina en la miseria, es decir...
¿De qué lo acusaban?
Lo acusaban de... bueno, en realidad es interesante el caso de Álvar Núñez Cabeza de Vaca porque él llega al Río de la Plata cuando Irala está a cargo, digamos, ¿no? Irala fue elegido, digamos, por voto popular. Fue elegido por la plebe, por la soldadesca. Y cuando él llega con los papeles del rey diciendo, bueno, yo soy el verdadero adelantado. Y en realidad lo que dicen los relatos populares de los soldados es que solo seguía su orgullosa cabeza. Esa es una frase de Ulrico Schmidl, ¿no?
Cabeza de vaca.
Cabeza de vaca, exactamente. Que solo seguía su orgullosa cabeza. Entonces, en ese momento, entonces se levantan todos diciendo que en realidad él estaba yendo, digamos, contra el rey. Por lo tanto, lo envían preso a la metrópoli, acusado de traidor al rey. Y él tiene que afrontar un juicio muy importante que le hace el propio fiscal del rey como traidor. Ese es uno de los capítulos del libro. Es decir, precisamente la idea también, entonces empecé a ver que todos los juicios de traición, que había muchos, y que eran unos episodios buenísimos, sí, que era casi de ficción. Yo decía, hay que escribir una novela con cada uno de estos. Y que cada uno de esos episodios de traición, claro, sucedían o arriba del barco, o yendo al Río de la Plata, o en medio del mar. Por lo tanto, los testigos principales de esa traición al rey era la plebe. El soldado, los marineros, las criadas, los criados. Y bueno, y así fue como empecé a escuchar esta voz.
Porque lo llamaban de testigos. Plebe.
Claro, eran los principales. No había nadie más para poder testificar si estos sujetos eran traidores o no traidores al rey.
Es muy interesante porque hay un momento en que citás a Carlos Ginzburg, que acá siempre lo citamos porque es el que le da el nombre a este programa Historia Nocturna, él escribió ese libro Historia Nocturna, y vos citás a Carlos Ginzburg y se sostiene, si se indaga en el interior de los textos a contrapelo de las intenciones de quien los produjo, pueden sacarse a la luz voces no controladas. Es un poco lo que estás diciendo.
Absolutamente.
¿Y qué te dijeron esas voces no controladas?
Primero me dijeron algo que yo intuía, pero no sabía si efectivamente eso iba a ser así. Es decir, que el trabajo a lo largo de los años lo fue constatando y a lo largo de la lectura de tantos juicios, fue que uno puede imaginar que en un juicio hay una pregunta que hace el letrado en este caso y una respuesta. Y que estos sujetos, que la mayoría eran iletrados, no hacía más que responder o, en todo caso, confirmar esa pregunta. Sin embargo, lo que a mí me mostró, digamos, la lectura de los juicios es que las voces de la plebe están siempre, de algún modo, fuera de control. Es decir, que hay algo que está por fuera de esa pregunta que, en el momento en que se le da la voz, la plebe empieza a contar otras cosas, cuenta otros episodios, amplía la información. Es decir, todo lo que yo imaginaba que iba a ser mucho más acotado, mucho más como encorsetado, no lo fue para nada. Y ahí vinieron las sorpresas. Hasta puteadas hay. quiero decir, y también me sorprendió, porque en realidad no es que nosotros lo escuchamos con un grabador. Esto está mediado por la letra del letrado, por el letrado, que es el que copia. Y entonces ahí fue cuando dije, qué interesante, porque el problema acá para mí era que muchos me decían, es decir, yo presenté esto en varios lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Madrid, hace muchos años, con el primer avance, un colega se me acerca y me dice, mirá, Lorelei, esta gente no le importaba a nadie. Sí. Y yo ahí pensé, no le importaba y no le importa a nadie. ¿Qué hago con toda esta investigación? ¿Tiene un público? ¿Hay alguien que le interesa la voz de esta gente a la que no le importaba a nadie? Y después otros que me decían, bueno, pero en realidad no podés escuchar la voz, porque está muy mediada por figuras que son las que la escriben. Por lo tanto, en realidad tenés que pensar en una textualidad de la voz, como una voz textualizada, y ya. Todo eso me resultaba, primero, que no estaba de acuerdo. Me parecía que, bueno, por algo no se escuchaba, digamos, a estos sujetos. En una época, además, pensá, Sergio, que es una época en que los subalternos están siendo muy escuchados. Las mujeres están en un lugar muy central. Ahora, los esclavos, las esclavas, todo lo que tiene que ver con las negritudes, muy en el centro de la escena. Y estos, claro, son blancos, hombres y plebeyos. Del borde. Pero bueno, ¿y esa voz? ¿Qué pasaba con esa voz? ¿Cómo pensar esa voz? Y ahí dije, bueno, ahí tengo que apelar a la literatura, ¿no? Y la poesía me ayudaba a pensar desde otro lugar.
Estamos hablando con la doctora en letras, pero para mí este es un libro de historia hecho y derecho, le ponemos el sello, Lorelei Eljaber, en su libro Motines y traición en el Río de la Plata, un ensayo sobre la voz de la plebe, que es un excelente libro. Y lo que por ahí me gustaría preguntarte, ¿quiénes eran esos plebeyos. ¿Qué plebeyos había en esa época en el Río de la Plata? Recién mencionaste esclavos, etcétera, pero ¿qué tipo de actividades hacían? ¿De dónde venían?
La mayoría son españoles. En general están en viaje al Río de la Plata. Y son marineros, sobresalientes, digamos, todos esos roles que se cumplía, digamos, dentro de los barcos, criados, criadas, pajes, etcétera, ¿no? Es decir, distintas figuras, distintos roles que se cumplían, digamos, dentro de lo que sería principalmente los hombres de mar, ¿no?
Claro. Una vez que llegan acá y ven que no hay el oro, ¿por qué se quedaron?
Siempre el oro está más allá. Viste que la lógica...
Cerramos ahí.
Viste que la lógica del mito es que aquello que no se encuentra siempre está más allá, ¿no?
El dorado.
Exactamente. Y de hecho se seguía creyendo en el mito del dorado. En el momento en que lo mandan, de hecho, preso a Álvar Núñez a España, Domingo de Irala hace una entrada que va hacia lo que hoy sería Perú y se choca, digamos, con los que ya están allí instalados. Es decir, que ahí hay como una gran decepción de que ese espacio que se creía que todavía estaba por descubrirse, ya estaba descubierto. Y después también se empieza a encontrar, bueno, hay como ciertas lógicas compensatorias, digamos, ¿no? Se empieza a encontrar cierta, fuerza, para decirlo de algún modo, en la tierra. Es decir, hay un valor nuevo como que tiene que ver con la tierra, con los cuerpos de trabajo, es decir, las encomiendas, los cuerpos de trabajo indígenas, y también, bueno, en el caso de Asunción, las mujeres, ¿no? También son como un nuevo...
Atractivo.
Atractivo, exactamente. Entonces me parece que ante la falta de oro, lo que hay son nuevos elementos, para decirlo entre comillas, ¿no? Pero bueno, nuevas instancias, nuevos sujetos, que cumplen ese rol, aunque no sea exactamente lo mismo, ¿no?
Es súper interesante, porque si uno piensa que la palabra Argentina significa plata, el Río de la Plata, la ciudad de la Plata, una obsesión con la plata que es algo que acá no había.
O sea, absolutamente.
Se ha nombrado todo con la palabra plata y lo que no había era plata. Es casi la nominación de una ausencia. Ya hay una nostalgia desde la fundación de toda esta cultura rioplatense.
Totalmente. Para mí hay una cosa. Yo digo que hay una escritura de la decepción desde el comienzo. De hecho, hay un texto muy hermoso. Bah, yo lo veo muy hermoso, no sé si está. Que es un texto que le escribe Pedro de Mendoza cuando se van al Tamar y sabe que se va a morir. Está sifilítico ya hace mucho tiempo, hace 8 meses que está en cama, lleno de llagas. Está a punto de embarcarse y morirá pronto, deja una carta a quien era para él su segundo, es decir, quien lo iba a reemplazar, que era Juan de Ayolas, y le dice, si encontrás alguna perla o al menos alguna piedra, guárdala para mí porque yo ya no tengo nada, ¿no? Es decir, que la decepción, pero también la esperanza de que todavía haya algo, ¿no?, por hallar. Ese fue como mi primer libro, te diría. Es decir, este segundo es ya cuando, cuando esa decepción ya está puesta muy en juego, ¿no?
Mira, me hiciste dar pena por Pedro de Mendoza, que hasta ahora no lo tenía en mis simpatías. Contanos, estamos hablando con Lorelei Eljaber. Me encanta decir Lorelei Eljaber porque es increíble, el nombre no es muy común. Contanos un poco este capítulo, el de Sebastián Caboto. Un suceso casi de ficción, Sebastián Caboto, y el relato de un destierro. Por lo menos una idea de esto, de cómo lo encontraste y cómo, qué le encontraste a ese relato.
Mira, ese capítulo fue un capítulo que disfruté un montón de escribir. Porque, verdad, todo el tiempo pensaba, esto es casi de ficción. Es decir, Caboto empieza a armar todo con el rey para ir hacia las islas de la especiería. Lo que pasa es que después en Río de Janeiro se encuentra con los náufragos de Solís que le dicen que en realidad hay muchísimo oro. Y entonces por eso va hacia el Río de la Plata. Pero en realidad su capitulación es que va para otro lado. La cuestión es que hay una serie de sujetos que no quieren que vaya hacia otro lado. Quieren que cumpla con lo que estaba establecido por el rey. Porque además sospechan, ¿no?, del relato de ese náufrago, etc. Bueno, Uno de esos sujetos es Francisco de Rojas, otro es Martín Méndez y otro es Miguel de Riflos. Estos tres hombres son como aquellos que no le permiten hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Que es torcer el rumbo e ir hacia donde supuestamente va a tener, digamos, más ganancia. La cuestión es que como no logra doblegarlos, primero los pone presos, ¿no? Aduciendo que en realidad se querían amotinar contra él, etc. Cuando no lo logra, los deja desterrados en una isla supuestamente plagada de caníbales, que supuestamente es el Brasil. Los deja ahí y les dice, además, que no pueden moverse de la isla. Dos de ellos deciden cruzar un río y mueren en el intento. El otro, Francisco de Rojas, sobrevive porque, bueno, aparece García de Moguer, que es otro explorador, que lo encuentra y se lo lleva. Entonces, el suceso es casi de ficción porque estos tres quedan en la isla, pero claro, hay un sobreviviente. En los otros casos no hay casi sobreviviente, ¿no?
Hay un fusilado que vive.
Claro. Y este sobreviviente, entonces, entabla un juicio muy importante contra Caboto como traidor. Pero además hay el juicio del fiscal del rey diciendo que también no hizo lo que el rey le pidió y por tanto era un traidor. Pero estaba el otro juicio que para mí fue fascinante, que es el único juicio de una mujer que trabajo en el libro, que es el juicio de la madre de uno de estos dos que quiso cruzar el río y muere, de Catalina Vázquez, la madre de Martín Méndez. Y es fascinante. El caso del juicio de ella para mí fue impresionante, para mí fue un descubrimiento. Es decir, no.
¿Dónde lo encontraste?
Todo esto está en la Biblioteca Nacional nuestra, Mariano Moreno, en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, porque, bueno, hay 230 volúmenes de escritos sobre el Río de la Plata, sobre la Argentina y la colonización y la conquista.
Ven que no está todo en Internet. La gente que se cree que está todo en Internet, no, ni a palos está todo en Internet. Pero dame un poco más de detalle de este juicio.
El juicio de Catalina Vázquez es muy fascinante porque ella todo el tiempo plantea que en realidad, bueno, fue prácticamente, ella dice, fue una mala muerte. Es decir, en realidad esto fue un asesinato. Es decir, dejarlo en esa isla, solo, en medio de los caníbales, sabiendo que los demás no iban a poder sostenerse, digamos, etcétera, fue claramente un asesinato. Por lo tanto, le pide al rey que claramente, rápidamente accione contra el traidor, que su hijo no era ningún amotinador, que es el argumento, digamos, de Caboto. Y lo que hace Catalina, además, es pedir que rápidamente se lo aprese a Caboto porque, porque en realidad él es el culpable, bueno, etc. La cuestión es que no sucede nada de esto y entonces ella en un momento, hay un momento que aparece la voz de esta mujer, pleno siglo XVI, diciendo, corre riesgo mi vida porque yo acabo de acusar de traidor a una figura como Caboto y ustedes no han hecho absolutamente nada, ni contra él ni por salvaguardarme. Ese es un momento impresionante y además vos vas leyendo el juicio y prácticamente es que es el relato de una madre que ha perdido un hijo, ¿no? Sí. Y esto también yo sentía como que había algo ahí casi que estaba fundando y que después acá tendrá su historia posteriori, ¿no? Esta madre diciendo, mi hijo ha desaparecido, mi hijo no hay rastros de él, solo quedan sus ropas, creen que se murió de este modo. Fue un asesinato, fue una mala muerte y por lo tanto este es el responsable.
Claro, ahí tenemos otra temática, porque no tenemos ahí necesariamente la voz de la plebe, sino Exacto. Que tenemos otra temática. O sea, ustedes se piensan perder este libro, Motines y traición en el Río de la Plata. Una última, una última temática que está muy presente en el libro, es el tema de la traición.
Total.
Desde distintos enfoques, de distintas maneras, pero la traición está dando vuelta. ¿Qué es lo que te llamó ahí? Tanta traición, tanta invención de la traición.
Tan poco tiempo, la traición era algo que todo el tiempo estaba, ¿no? Uno lo escuchaba todo el tiempo, ¿no? Yo decía, wow, pensar que la traición en realidad estaba desde antes. No, pero lo que pensaba, ¿sabes qué? Es que la traición es una gran productora de discurso. Es decir, el que es traidor habla y explica su traición, su, su traición. El que considera que el otro es el traidor. Por supuesto, hay una frase que yo digo en el libro, que es que el traidor siempre es el otro, ¿no?
Sí. La patria es el otro y el traidor también.
Y bueno, en realidad todos los sucesos de traición y los juicios por traición son juicios muy extensos en el tiempo, pero también son grandes productores de discurso. Apelan a una gran cantidad de voces. Se escribe, se vuelve a escribir, se habla, se vuelve a hablar. Y me parece que eso ofrece un material súper rico para seguir trabajando, digamos. Yo trabajé un pedacito nada más, pero hay tela para cortar.
Fíjense si hay tela para cortar, hilos para tirar. Es Lorelei Eljaber, doctora en letras, que ha estado aquí. También es investigadora del CONICET. No hemos tenido tiempo para hablar del CONICET, pero aunque sea una breve palabra, ¿cómo están los investigadores del CONICET?
Peleándola.
Motines y traición en el Río de la Plata, un ensayo sobre la voz de la plebe. Muchas gracias, Lorelei.
Muchísimas gracias a vos.
Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air, everywhere. Comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. Comes in color.